Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Drunk Podcast. He vuelto por fin después de un par de semanas de receso que he estado como súper solicitado. Mucho pedido para rato, pero hoy día no podía
mucho pedido provincia.
Estaba pasando el tiempo. Mucho pedido provincia. Sí. Volví antes que me peguen la patada.
Esta es la edición, si no me equivoco, la número 24. O si no, es la número 25. Es una de las dos.
No, yo diría que más 25.
¿Tú crees que 24 es un número místico?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
24, la suma de numerología da 6. Y si tú lo mostrás, el 6 en un espejo, se transforma en 66. Y 66, si de los dos 6 sale otro 6 chiquitito. Si tienen hijo, el 666.
Claro. Bueno, después de esa explicación, bueno, está al otro lado de la línea Franco Catrín, a mi derecha se encuentra el señor Fernando Flores, alias El Gordito. Ahí está saludando a la transmisión que tenemos por Ustream, que grabamos toda la semana. Eso. Y ahí tenemos de fondo Austrian Death Machine, sí. Y bueno, quien le habla JCI. Así que bueno, hoy día tenemos una cantidad más o menos de temas.
Estamos cargados
al basto. ¡Get to the chopa! Ya, bueno, partimos al tiro con los temidas. Vamos a la música, ya. Primero que nada, tenemos la Flisol que es casi encima.
Oye, JCI, ¿qué es la Flisol?
La Flisol nació como la Feria Latinoamericana de Instalación de Software Libre.
¿Festival o feria?
Festival, ya. Tenía razón. Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Al principio era como una gran Intelfest y ahora ya está como en una especie como de severas mutaciones bastante más elaboradas, donde ya no solamente son las instalaciones, sino que también, o sea, no están solamente los Intelfest que todavía se conservan, sino que también están las charlas, hay charlas. De hecho, Eduardo Silva me pidió una o dos semanas atrás de que comentara acerca de dónde va a ser la Flisol en Santiago. Gordito, ¿podía abrir el sitio de Flisol Chile, por favor?
Claro.
Por favor, aquí ya tenemos un computador.
O que ustedes no lo cachen, si ustedes se meten a flisol.cl, ¿sí? Aparece un nombre de una persona, pero yo soy el mantenedor del dominio. para que cachen, no más contentos.
Claro. Es para ver la fecha, porque no la recuerdo en este momento. O sea, habíamos discutido de que era el 29 de mayo, pero podemos equivocarnos. Así que para decir el dato correcto. La fecha oficial es el 29 de mayo este año.
Sábado.
Es un día sábado. Gracias, Franco. También hay algunas campañas paralelas, como ustedes sabrán lo que pasó aquí en Chile, que el asunto del terremoto, que se fue toda la verga. Algunos de los sitios de Flisol van a tener una campaña de ayuda justamente a la gente damnificada. Se agradece bastante y ojalá lleguen con ayuda. Hablemos de cuál de todas las Flisol, Gordito. La de Santiago, tenemos Arica, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, San Fernando, Talca, Los Ángeles, Temuco, Concepción, Osorno, Villarrica, Punta Arenas y Puerto Montt. Vamos a ver, Gordito está abriendo en este momento el programa de Los Ángeles.
Pero no tiene nada.
Veamos el de Talca. Tampoco abre.
Puede ser porque
se cayó la llamada con Franco. Get to the chopa. Pero no, Franco, se cayó.
¿Por qué nos pasa esto siempre cuando somos felices, weón?
Ahí estoy llamando a Franco de vuelta. Vamos a ver si responde. Quizás se nos cayó a nosotros la internet.
Yo creo que se nos cayó a nosotros la
sí,
internet.
Sí, se nos cayó la internet, pero no importa, estamos grabando.
Ahí volvió.
A ver, veamos si es que está terminando esta cosa. Sí. A ver, vamos a detener la transmisión un segundo. Vamos a partir de nuevo. A ver. Hoy sí, se nos cayó el internet. Llamamos de nuevo a Franco. Ahí sí está. Ahí está entrando la llamada. Se nos cayó Franco. Como esto lo grabamos en vivo. ¡Ahí viene Franco!
Ya, el stream okay. También se cayó por acá. Parece que se cayó la conexión. Sí, dicen que hubo un problema con BTR en Viña.
Sí, bueno, acá yo no tengo BTR, sino que tengo Telefónica. Bueno, estaba hablando de Flisol. Bueno, esta parte no la vamos a editar porque tenemos la música a fondo y como me da la de partir de nuevo, así que. Bueno, tenemos en las ciudades en las cuales mencioné, de las cuales yo participo en la Flisol de Santiago antiguamente, también chao. Participé en la Flisol de Talca el año pasado.
Chao.
De hecho, hay un video que tengo en mi canal de YouTube, acerca de fotitos y de las experiencias que grabé cuando me regalaron una cámara que ya murió. Pero bueno, ese es el asunto. Tenemos Flisol este año, día 29 de mayo, día sábado.
Lo vamos a pasar muy bien.
Sí, tienen que puro pasarlo bien. El que quiera ir, vaya.
Lleve su computador, si no vaya a escuchar la charla.
Claro, si no vaya a joder a quien sea, o sea, vaya ahí nomás.
Vaya
a hacer preguntas, vaya a conocer gente, vaya a conocer todo el jet set linuxero.
Claro. GNU linuxero.
No, linuxero nomás, y para qué andar con weas y total. O sea, excepto los puristas de los nombres, que yo no soy, mejor decir la wea como se llame, total, todo el mundo entiende. Después cuando empiezan con esa de...
El afiche de la Frisol está bonito, weón, me gustó.
Ah, qué buena. Dice, sexta versión Frisol Chile, construyendo nuestro futuro, 29 de mayo. Bastante sobrio y bonito.
Sí, es simple, pero bonito
simple,
al mismo tiempo.
Pero efectivo. Así que claro. El sitio es 2010.frisol.cl o www.frisol.cl.
Sí, y denle nomás.
Oye, aprovecho para pasar el aviso que yo voy a estar este año en La Serena.
Qué bonito.
El año pasado también estuve por allá, así que en la Universidad de La Serena vamos a estar ahí.
Es bonito La Serena.
Sí.
Sí, es bonito.
Sí, yo no puedo decir tan fuerte como tú, pero...
¿Por qué?
Es bonito.
Sí, claro. Muere viejo.
Claro. No, pero a mí me viene a invitar a Los Ángeles, pero no sé qué está pasando. En todo caso, yo tengo todas mis charlas listas. Hace como 10 años.
Claro, las charlas las recalentamos. O sea, yo ya dejé de recalentar charlas. De hecho, hace tiempo que no hago una, ¿eh? Desde el año pasado, bueno. Bueno.
¿Vas a hacer unas charlas buenas ahora?
Sí, ahora tengo que hacer charlas buenas. Espérate. Ya. Pasamos del tema Frisol. Que, bueno, de hecho, Eduardo, ya podemos trabajar ese ítem, así que ya pasé el aviso. Y bueno. Ok, tenemos. Ahora, lo primero: Ubuntu Netbook Remix. ¿Qué pasó? De acuerdo a... por favor, gordito, si usted podría ser tan amable de abrirse el Franco Wire en el computador aquí. Gracias.
O sea que todavía no llega el stream, por si acaso. Y no soy el único.
A ver, espérate. Pero yo estoy viendo el chat. De hecho...
No, el chat se ve, pero no el stream.
Espérate. Es que me equivoqué yo. Ahora sí.
Ajá.
Sí, me equivoqué yo. Reconozco, fue un problema de olla. ¿Qué dijimos? Ubuntu Netbook Remix.
Yo tenía un perrito.
Sí.
Y ese le colocaron Ubuntu Remix.
Ya. Bueno, para los que no sepan, Ubuntu Netbook Remix es una versión modificada de Ubuntu que está hecha precisamente para computadores que tienen unas pantallas miserables, mente pequeña, también conocido como los netbooks, que de hecho es el feliz propietario de uno. El problema está de que cuando uno instala cualquier distribución como Ubuntu, Debian o lo que sea, esas están pensadas para, en realidad, para monitores grandes, arriba de 15 pulgadas o lo que sea, y en una pantalla de 10 pulgadas como que no cabe absolutamente nada. O sea, una pantalla de OpenOffice queda como, o sea, no sé,
se ven las puras barras de herramientas.
Claro, lo bueno así de los netbooks es que, bueno, son portables, los puedes usar para leer libros en la noche, te lo puedes llevar al baño de forma fácil, etcétera, etcétera. Pero el problema está de que la pantalla es tan pequeña que de repente usar, por ejemplo, los mismos paneles de KDE o los de Genome se hace súper complicado. Precisamente porque cuando tenía una chorrera de iconos como los que tengo yo, y también tienes los menús, que son menús de texto, se tienden como todo a golpear y está como todo desordenado, es como mi pieza. O sea, hay un montón de cosas y no todas van a caber dentro.
Claro, no, el tema...
En realidad es como mi departamento.
Mira, el tema de los netbooks cada día están tomando más posicionamiento, digamos, como una manera de tener a disponibilidad, digamos, internet para poder poner correo, o mandar un correo, o hacer cosas como pequeñas, ¿no?
Como
no,
súper rápida.
Súper rápida,
claro,
digamos.
O sea, y aparte que primero son bastante livianos, o sea, podía andar con ellos con una mano, no como esta porquería que usamos para grabar.
Ajá.
Lo segundo es de que varios de ellos tienen, por ejemplo, pantallas que son de esas glossy, que en las cuales les llega el reflejo atrás del sol y se ve todavía.
Ajá.
Son súper prácticas, pesan poco, ocupan poco espacio dentro de la mochila, aparte que las baterías duran una cantidad no despreciable de horas.
Sí.
O sea, son prácticas. Yo de hecho tengo el MSI Wind, el 100,
sí,
y me ha salido el descuello hasta el momento.
A mí tengo un modelo similar al tuyo.
Sí. Tú tenías el triple E al principio.
Claro, yo tenía un triple E, un 701, pero después en realidad encontré que ya no.
Era demasiado pequeño.
Era demasiado pequeño, ¿cachai? Y yo necesito hacer algunas cositas.
Ya.
Y todo lo que
para
pornografía no se ve bien, pues.
¿Sí?
Para gordito, un notebook de 17 pulgadas es chiquitito, pues.
Todo es chiquitito.
Sí, uno de 24 pulgadas ya.
Entonces, nada, pues, ahora tengo el MSI. Tiene un disco de 120 GB, 1 GB de memoria RAM.
Yeah.
O sea, es bastante bueno. Aparte de que le pegué un Hackintosh, ahora está tiene Apple. No me pregunten cómo. Sí, pero,
es un Hackintosh, el Hackintosh de gordito. Con él intentamos transmitir de ahí y no se pudo.
No se pudo.
Claro.
Pero
es una de las cosas que no contamos nunca del podcast. Claro, que tratamos de transmitir del Hackintosh de gordito. Pero sí, o sea, volviendo al tema del Ubuntu Netbook Remix, ahora lo que hizo, no sé si Canonical, bueno, en realidad tiene que ser Canonical. Empezaron a implementar cosas que venían, por ejemplo, en Genome Shell. Cambiaron el dock,
sí.
cambiaron varios de los paneles, y ahora hay un panel grandote que está a la izquierda.
Sí.
Que es precisamente para aprovechar el espacio.
El Ubuntu Remix yo lo vi instalado en un Netbook Bayo.
Ya.
Yo no soy muy amigo de los Bayos. Los considero de que pagáis demasiado por tener algo que te puede costar menos y que es lo mismo.
Pero tienen buena calidad y el servicio técnico también de Sony, pues.
Mejor comprar un Dell.
Tiene mejor servicio técnico.
Claro. Entonces, mira, el tema está en que funcionó bien, se ve bien, carga bien. La cantidad, digamos, de minutos de
duración de la batería.
De duración de la batería, o sea, la raja. Bueno.
Ya.
Yeah. Nada que decir. Las teclas tamaño, bueno, de ese Bayo también eran buenas.
Sí. No, y aparte, alguno de los Bayos creo que podéis personalizar los teclados. O sea, colocarle colorcito, güey.
¿Colorcito?
Claro, le colocáis así como un template encima y te quedan los colorcitos así.
Le colocáis un
color fucsia, así.
Una calcomanía.
Claro.
Mira, va a pasar un fantasma por acá. No pesquen.
Tenemos fantasma, así que por favor no pesquen.
Onda flight tuning.
Claro. ¿Eh? Tenemos un fantasma, sí. Tenemos un fantasma invitado hoy día. Pero, ¿para qué desconcentran? Bueno, tú estás gordito contando acerca de los Bayos, de los Sony chiquititos.
Sí. Mira, hay uno en especial que tú podías meter en el bolsillo de atrás del pantalón.
Claro.
Y ese es la raja, digamos. Pero
es demasiado. Ya se pone al chancho.
No, ya.
Esa guaya parece teléfono.
Se pierde. En el caso, por ejemplo, del MSI, la gracia es que tú lo podés conectar a un monitor más grande, se ve la raja.
Claro.
Yo estoy feliz con ese.
Y aparte es portable. El único problema que tengo nomás es precisamente la forma, o sea, la disposición que tiene la batería. Yo preferiría que la batería fuera. No que levantara el notebook, ¿sí? Porque de hecho la batería está más hacia abajo.
¿Sí?
Y que fuera más como de horizontal, como que fuera como que ayudar un poco a la forma. Uh-huh. Porque claro, cuando se levanta la pantalla, si tú echas la pantalla. O sea, perdón, cuando tú levantas el laptop, uh-huh, cuando la pantalla la echas muy hacia atrás, el laptop empieza.
Claro, a inclinarse.
Claro.
Yo me acuerdo que el MSI que tenía yo se lo pasé a un compadre,
¿ya?,
que trabajaba con Marco Enrique,
¿ya?,
y este weón andaba para todos lados con Marco, entonces tenía un notebook chico y él me pasó un MacBook Pro.
Ah, ya.
Y puta, yo estaba feliz con el MacBook Pro y le pasé sí, chiquitito.
Claro, estuviste como mes más o menos.
Ay, el compadre no quería soltar el MSI, weón.
Ya. Yeah.
Yo tampoco quería soltar el MacBook, sí, Pro.
¿Y por qué no le dijiste pasando?
Bueno, había una diferencia de lucas.
Sí, te habría dicho, o sea, no, por último decir, no sé, pues, hubiera, claro, salido corriendo así.
No, yo te paso, mira,
claro,
este
notebook. Mira, devuelve el MSI y salgo corriendo.
Claro, no, mira, yo te paso el notebook mío, que es un notebook que tuviste, ¿cachai? Es chiquitito, pero
¿sí?,
tiene tecnología de apunte y bla, bla, bla. Y tú me pasas ese notebook grande que en realidad no sirve para mucho, pero claro, yo como lo voy a ocupar
el computador para mamis y papis.
Claro.
así con Ubuntu Netbook,
sí,
Remix.
Así, pues, no, así que yo creo que sigamos con Ubuntu Remix.
Sí.
Y
queremos algo, sí, queremos algo que aproveche el espacio. Esos 10 míseros, esas 10 míseras pulgadas que tenemos de espacio en las pantallas, queremos aprovecharlas.
Vamos, el próximo vamos a hacer una instalación en mi notebook de.
¿De UNR?
De Ubuntu Remix.
Ya, y la vamos a hacer en vivo encima.
En Vivox.
Como fue la última vez cuando instalamos Ubuntu, que justo cuando terminó el programa, terminó la instalación.
Claro. Muy bien.
Sí.
Y no nos pasa como les pasa a Sebastián Beche, que se le echa.
Claro, que cuando tratan de instalar Fedora en línea, o sea, perdón, en vivo, se le echa a perder el Fedora.
Claro.
Oye, les cuento un poco de las cosas que están pensando para poner en la versión de Netbooks.
Ya.
Mira, hay dos cosas. Una es el Shell. Unity, que es un shell que trata de usar mejor el espacio horizontal, pensando en que las pantallas son como media bajitas, son chiquititas, o sea, son poco altas, por decirlo de alguna forma. Entonces van a poner en el lado izquierdo, van a poner todos los iconos y tú vas a poder, es una especie de dock. ¿cachai? Pero yo lo estuve viendo, es súper atractivo, es súper bonito. Y funciona bastante bien.
La raja,
es, funciona a varios niveles.
Es como un shell tipo uno puede usarlo como genome shell, porque en realidad, por ejemplo, no usa el compis, sino que tiene su propio sistema de composición.
Yeah.
Y en los iconos tú podéis ver, por ejemplo, muy parecido a Mac, podéis ver las aplicaciones que podéis ejecutar o las aplicaciones que están corriendo en ese momento. Podéis hacer drag and drop entre medio de los iconos y todas esas cosas. Además, otro cambio que quieren hacer, que yo lo estuve contando un poco en Firewire, es el tema del menú global.
Ya. Hoy tenemos 25 viewers. Dale nomás, sí, te interrumpí el segundo. El menú global.
El menú global.
Ese, cuando tú abres una aplicación, el menú de arriba es el que cambia, tipo a la Mac o SX.
Uh-huh. Exacto. Mira, esto ya existía, en KDE3 ya lo tenían. Yeah. Ya tenían el menú global. Y en Genome tú podías usar, o sea, todavía se puede usar un applet para el panel que se como que se traga los menús y es el que te muestra el menú global.
Yeah.
En la parte de arriba, pero los de Canonical están trabajando una especificación que sea compatible para cualquier desktop, cosa de que si tú tienes KDE, XFCE, Genome o lo que sea, puedas usar el que todas las aplicaciones sean compatibles con el mismo menú global, ¿no? Mostraron en el... ¿qué pasó?
Nos preguntan, ¿cuándo llegan los botones de autodestrucción a los computadores móviles o de escritorio? ¿O se los ponen en las puras supercomputadoras?
Sí, deberíamos tener uno de esos.
Más
sí,
una voz
deberíamos comprar, sí, deberíamos comprar de esos botones USB, ¿cachai? Que onda disparan un misil o también se autodestruyen el computador. Eso sería ideal, ¿eh?
Mira, yo en realidad, yo estoy por la paz, güey, por la paz y el amor, porque estoy enamorado.
Bueno, como, estaba contando...
Me estaba contando antes de la interrupción.
Claro, de la interrupción de gordito.
Es que en esta semana se está llevando a cabo el Ubuntu Developer Summit.
Sí, ¿dónde está Pedro?
Es como un encuentro de los desarrolladores, por eso no está Pedro.
No, sí, no, si no estaría aquí.
Si no estaría aquí con
sí,
nosotros.
Si Pedro no escucha, saludos Pedro, que te vaya muy bien por allá, trae fruta, harta.
Pásalo mal.
Claro.
Y lo que mostraron allá es la versión para KDE, que es súper buena. Porque aparte de poner el menú, tiene una opción de que el menú de las aplicaciones queda concentrado arriba en un botón, tipo botón de inicio. Entonces te ocupa mucho menos espacio. Tú apretas el botón y te aparece el menú, la barra de menú, en realidad. Yeah. Pero en un formato como vertical, así. Entonces, de hecho, publicaron un video donde lo estaba mostrando y sacó aplausos, compadre, porque la idea en realidad está genial. Así que yo creo que de aquí a unos meses más, ya va a ser más o menos fácil usar el menú global, y lo que quieren hacer es que la gente que tiene la versión LTS, la gente que tiene Ubuntu Lucid, sí, lo puede instalar y lo puede empezar a probar al tiro.
Ah, ya, sí, de una.
Claro, la idea es que, mira, esto se desarrolla para los netbooks, pero la idea es que en el escritorio, o sea, llegar a instalar nomás, ¿cachai? Entonces yo creo que todos los que alguna vez esperamos, a mí me gusta la idea del menú global, todo lo que esperamos alguna vez tenerlo y que fuera compatible con Firefox, con OpenOffice y todo eso, va a ser súper fácil instalarlo y usarlo.
Claro, aparte que también, o sea,
es un ahorro de espacio tremendo.
Una de las cuestiones que yo agradezco de la última versión de Ubuntu es el orden para todas las webs de redes sociales, weón.
¿Tú decís el About Me? ¿El Mi Menu?
Claro, o sea, por ejemplo, ya no tengo instalado, no sé, pues, en el Peering, y no tengo instalado una cuestión para el Twitter. Todo me parece ordenadito, digamos, dentro, digamos, del escritorio, digamos. Y
yeah,
ya no tengo tantos botones, no tengo tantos web. Entonces, entre menos cosas uno tenga, mejor.
Ya. Yeah. Sí, por ejemplo, te sale más simple para tuitear, para meterte mensajería con Empathy barra Telepathy.
Uh-huh.
Yo, o sea, de hecho, hice el upgrade, no me salió muy bien, desarmé el trasto, le cambié el disco duro y dije ya partir de cero, ya instalar de cero nomás.
Uh-huh.
La instalación salió bastante buena, el booteo está bastante mejorado de la última vez que yo había dicho que lo había actualizado y que el booteo era marginalmente inferior. Debo comerme mis palabras porque ahora el booteo es marginalmente superior.
O sea, digamos que el buteo es ridículamente rápido.
Sí, sí. Marginalmente
rápido. Ridículamente, o sea, rápido. La cagó. Mira, en mi laptop, que no es gran maravilla, es más o menos antiguo.
Es un HP, ¿no es cierto?
Claro.
Es un HP 530, pero de los primeros que salieron, sé que no es muy rápido. En 20 segundos ya tengo un escritorio andando.
Yeah.
La cagó.
Cuidado, un fantasma.
Tenemos fantasma. De nuevo.
¡Fantasma! Oh.
Tenemos fantasmas de nuevo. No puede ser, ya. Bueno, después de la interrupción fantasmagórica. ¿Te estás contando de tu laptop, Franco?
El tiempo es súper impresionante. Yo la primera vez pensé que algo había fallado y que se había saltado algo, que algo no había cargado. Dije, no, es que no puede ser. Claro. Y lo volví a comprobar y no, la cagó, 20 segundos.
Claro, y de hecho en mi computador aparece el menú que dice Ubuntu y con las pelotitas que se van cambiando de color y de repente llegué entre el menú.
El otro día está en la...
De Wanderer.
Mira, ¿cómo se llama? Para creerme opulento.
¿Ya? Yeah.
Está en una reunión. Puta, abrí el notebook grande.
¿Ya? Yeah.
Lo ¿cómo se llama? Lo prendí. Puta, cargó, coloqué mi internet móvil.
¿Ya?
Yeah. Y estuve trabajando al minuto. Estaba funcionando yo ya... Normalmente.
Así, de una.
De una. Mientras el otro compadre están abriendo el notebook, esperando, digamos, que cargar a vista, después que cargar el escritorio,
Así como cargaste la máquina con
el antivirus.
El antivirus.
Después el antivirus.
Sí. Acá la máquina que tenemos con Windows, que es la que usamos para transmitir, se demora como 5 minutos en partir.
No. Entonces,
sin la comprobación de ICO.
Claro, entonces onda, hice lo que tenía que hacer con el notebook, y estos compadres, cuando recién se estaban conectando a internet, yo ya estaba cerrando mi notebook porque ya había terminado
de trabajar. Sí. Claro. Te fuiste onda, fuck yeah.
Ay, ¿qué más quieren? Hoy están diciendo que Sebastián Beche es el fantasma.
No, es un fantasma que...
Es un fantasma.
Claro, es un fantasma nomás, no se preocupen por eso.
Claro. El mensajero no es importante.
Claro, el mensajero tampoco es importante.
Bueno, oye, otro tema que salió al mismo tiempo del Unity.
¿Ya?
Este shell para los netbooks. Es una versión especial de Ubuntu orientada a sistemas que son, ¿cómo le llaman? Instant On o algo así.
Ya, no lo
escuché. La idea es que es tener una versión liviana de Ubuntu diseñada específicamente para algunos equipos.
¿Ya?
Que se pueda entrar como un sistema operativo alternativo, ya sea a un mismo Linux o alternativo a Windows, para tener un escritorio con navegador y todas las cuestiones en el menor tiempo posible.
¿Ya?
Ahí me dicen All Night No. No, All Night On. No, sistemas Instant On.
All Night Long.
Oye,
All Night Long.
Patito, ¿cómo estás?
Patito, claro, Fred. Patito. Dicen que es Catrín en la voz, el patrón Fred del podcast, porque no lo vemos.
No lo ven en la cámara.
Claro. Pero ya lo lograremos ya. Nos falta ingeniería y cerveza para poder lograrlo. Claro. Oye, Franco, pero eso significa de que son versiones modificadas para hardware específico, o sea, por ejemplo, cierta clase de laptop, desktop, lo que sea.
Sí, exactamente. Son versiones como personalizadas para cierto tipo de hardware.
Yeah.
La idea es que, por ejemplo, Ubuntu le va a entregar esta versión a los OEM, que puede ser, por ejemplo, HP o Dell.
Sony,
y ellos van a incluir esta versión especial de Ubuntu en su sistema. No es un Ubuntu que uno pueda bajar e instalar en su equipo.
Yeah.
Hasta ahora.
Yeah. ¿Eh? Pero, ¿y por qué? Pero entonces, ¿se supone que es para los OEM para distribuir o es para los OEM para prueba?
No, para distribuir.
Ya. Yeah.
Mira, pero, no sé si ustedes se acuerdan de esos sistemas que vienen en una ROM, ¿cachai? Unos Linux que vienen en una ROM.
Sí.
Y que, ya, la misma idea, pero basado en un...
Como
en
la famosa OpenBIOS.
Exacto.
Ya, yeah. Que venía con un Linux futeable que incluso un gallo llegó y logró hacer correr Mozilla en menos de un segundo. O sea, la máquina prendía, corría una máquina con Linux, pero corría por BIOS en realidad.
Por BIOS. Hay una cosa interesante al respecto.
Onda, putear Linux en Linux, así, claro. Onda, destrucción del universo.
Hay una cosa súper importante que hay que tomar en cuenta acá.
Ya.
Que, si ustedes se dan cuenta, la historia de Microsoft, Windows le ha costado un pichintún el poder agarrar su Windows y meterlo en otras webs que, digamos, sean un poco más específicas, como Windows C, cuando crea, digamos, unos pequeños agenda, digamos, donde Windows está incorporado.
Es que son versiones distintas.
Esa cuestión tardó mucho tiempo Windows en poder hacerlas que funcionaran bien. En cambio, Ubuntu, ¿cachai? Cada versión van saliendo con más especificaciones a más dispositivos diferentes.
Claro, lo que pasa es que en ese caso Microsoft es el que tiene que trabajar con el hardware. En el otro caso, ¿cachai? A ti se te entrega una pieza en la cual tú tenés parte de acceso, o sea, tenés el acceso al código, o a la gran mayoría de él, de las cuales existe la licencia de redistribución de código. Entonces, si tú puedes implementar unas pequeñas mejoras en la CPI o en algún driver de mierda por una especificación, llega y lo así, ¿no? Uh-huh. Y listo. Entonces significa que queda ya en manos de los fabricantes. En el otro caso, a pesar de que los fabricantes tengan acceso a los documentos de, por así decirlo, de Windows, no queda tan, no se nota tanto, porque justamente Microsoft es el que dice la palabra final.
Claro, por eso es que a mí me gusta esta cuestión. Me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta.
Dice, por eso, por los hackers, sí. Sí, de hecho, es la idea. O sea, si no un sistema, hágalo usted mismo. No es, o sea, para nosotros, si no, no es un sistema, hágalo usted mismo, no es interesante. Si no...
Claro, porque ya te cuartan posibilidades para sus cuestiones.
Claro.
Pero a los que están escuchando el podcast, los que lo van a escuchar después, no van a cachar de qué estamos hablando. Sí. Hay alguien que pregunta, alguien en el chat, que está preguntando por qué los hackers prefieren sistemas basados en Linux o en su kernel.
Claro.
Y es por Linux, digamos Linux.
Sí. Bueno, y es por el gustillo de querer modificarlo.
Sí, son sistemas como que los puedes armar, desarmar, dar vuelta, quitarle cosas, agregarle cosas. Tenés todo el control de lo que tienen en el equipo.
Claro, tenía el control del bicho, así que...
Control 100%.
Lo cual es bonito, o sea...
Es súper interesante el concepto de jugar.
El control va a estar digamos, supeditado a tu capacidad para poder entenderte con el sistema operativo.
Claro.
Pero eso es la raja, po. O sea, no voy a estar coartado por una licencia, no voy a estar coartado porque...
Es que de hecho la licencia no tiene nada que ver de esa parte, no es mucho. Tiene que ver con la forma en la cual tú puedes llegar y mover palancas dentro del sistema. O sea, si son palancas que te dijeron que te podías mover, ya, ok, ¿cachai? Para la gente común y corriente,
está bien.
No creo que le moleste. Pero para alguien, por ejemplo, que le gusta meter mano dentro de los internos y cosas así, lógicamente que los sistemas operativos de código abierto, y de hecho Linux, BSD y otros más, son bastante interesantes. Claro. A mí el que me gusta personalmente es BSD. No lo uso, sí, pero considero de que la filosofía que tienen es tremendamente pulenta.
Claro. Por ejemplo, yo lo primero cuando me entregaron el HTC Magic que tengo ahora, lo primero que hice fue ver si me podía conectar por SSH al equipo para poder ver qué tiene adentro. ¿Qué tiene adentro?
Claro, una terminal y listo. Si lo reboteaste y colocaste la consola de root.
Claro, y ahí cagó el celular.
Y de ahí no funciona, de ahí se apaga el teléfono.
Claro.
O sea, ahora un computador no hace llamada.
Claro.
Oye, pasemos al siguiente punto que tenemos. De que llevamos casi media hora. Es, yo diría súper rápido. ¿Se recuerda lo que pasó con Sony y remover la opción de instalar otro sistema operativo que era justamente Yellowdog? Sí. Pasó una cola más o menos grande. Leí en Joystick, que son, bueno, antiguamente era un sitio que se llamaba PS3 Fanboy. De hecho, por algo el sitio tenía ese nombre. Ahora se llama, bueno, ahora es parte de Joystick. Lo que pasó es que uno de los que estaba menos contento con el hecho de que se removieran esas funcionalidades de la PlayStation 3 fue justamente la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Claro.
Ahora, ¿por qué? Porque la Fuerza Aérea, para poder desarrollar en aplicaciones que necesiten alto poder de computación, lo cual la PS3 hace, porque de hecho son 6 cores en una consola, que sale bastante más barato que comprar un computador, o sea, una máquina que, no sé, pues cuesta $12,000 o $18,000, mientras que la otra vale $299. O sea, es un precio bastante más atractivo.
Claro que sí.
Y bueno, y podías, aparte, como podías correr Linux en esas épocas, podía llegar y desarrollar en ella y poder correr computación paralela, que eso era como lo interesante. Pero debido gracias a lo que el poco gringo. De hecho, lo más power que tiene la PS3 es precisamente el poder de cómputo, por esos mismos 6 cores que no son gráficos, sino que son 6 cores de cómputo.
Claro, acá lo que dicen es que los pacos gringos ocupaban la PlayStation 3 para
desencriptar discos. Sí. Sí, de hecho, si querías hacer desencriptar por fuerza bruta, lo que más necesitáis es poder de proceso, poder de cálculo. Y si podías hacerlo en una granja de máquinas, podías hacerlo comprando, no sé, por una 1200 máquinas de $12,000, o podías usar la misma plata para comprarte toda la cantidad de PlayStation para poder hacer la misma pega.
Claro, eran como 2000 consolas, dicen acá, las que compraron. Y lo ocuparon para pedofilia, para echar a los hueones cagados en la cabeza.
Claro. Y la verdad es que justamente la Fuerza Aérea era el que estaba menos contento con el hecho de que se removiera la funcionalidad de instalar Linux en la PS3, a pesar de que ellos solamente la usan para poder de cómputo. Pero el problema más grande es que pasa si una de esas consolas se echa a perder. La tienen que devolver y volvería una consola nueva, hasta que quizá no tenga la posibilidad de poder correr Linux. O sea, tendría el firmware nuevo, no el firmware antiguo. Eso es un loophole que llegaron en el caso de que se le echaran a perder las consolas. O sea, el retorno de la consola hacia el fabricante significaría de que tendría que venir con el firmware nuevo y tampoco podrían correr Linux. Y la segunda es de que ya empezaron, personas ya empezaron a hacer acciones legales. O sea, ya empezaron a presentar demandas, precisamente porque Sony lo que hizo fue violar los términos de contrato con los usuarios. Al principio se indicaba de que una de las funcionalidades que iba a tener la PlayStation 3, la cual no iban a remover ni siquiera porque el Papa lo dijo así, era instalar, poder instalar Linux en esas consolas. Y lo que hizo precisamente Sony de forma unilateral fue remover la funcionalidad, pero sin avisarle a nadie, y también te fuerza eso, porque si no lo instalas no tienes opción de poder jugar en línea, ni poder descargar las actualizaciones de los juegos, ni meterte a la PlayStation Store, ni ninguna de esas cosas. O sea, fue una decisión totalmente de un puro lado, y como ellos la habían anunciado como una funcionalidad que nunca iban a quitar, eso significa que de cierta forma violó los términos de contrato. Y es un cagazo más o menos. O sea, Sony está... Bueno, de hecho, leí un artículo que hizo Joystick acerca de las prácticas de Sony, acerca de remover o a incluir cosas sin contarte a nadie. Lo primero fue el primer control de la PlayStation 3, que no tenía RAM, no tenía vibración porque tenían un problema patente. Después que lo incluyeron, primero que borrar una funcionalidad, después que agregar otra, y después que sacar la funcionalidad y poder instalar Linux en la máquina. Bastante interesante el artículo, no tengo el URL aquí, pero me comprometo en colocarlo en el Facebook del podcast.
Sí, no, es un tema interesante, digamos, de que a veces los fabricantes no cachan de que hay muchas cosas de que ellos venden y que no necesariamente están van a ser utilizadas para lo que ellos pensaban que iban a ser utilizadas.
Claro, claro.
Y en este caso la PlayStation 3 empieza con ese juego, digamos.
Sí. O sea, es que son movidas comerciales. Y bueno, ahora Sony justamente está con una mano adelante y la otra atrás en este caso legal, porque ahora ya, o sea, el poder de los consumidores, o sea, se dieron cuenta de que precisamente los consumidores pueden llegar y pelear de vuelta y pueden pelear legalmente, porque justamente los términos de contrato son legalis. Pongámosle. Gordito, por favor, ábrase nuestra página de Facebook, porque tenemos un mensaje de Facebook.
Sí, no, antes quería contestar un mensaje en línea. ¿Ya? Que pregunta por qué no grabamos los episodios de Android Podcast. Porque en realidad, como este es un podcast, nosotros tenemos los podcasts en audio.
Claro.
En podcaster.cl.
Exactamente, y de hecho el video es como totalmente necesario. A no ser claro. De que quieran analizar el fantasma, porque de repente aquí se ven hasta OVNI, así que...
Claro.
Así que no es necesario el video. Bueno.
Uno de nuestros amiguitos... Uno de nuestros compadres, uno de nuestros vatos, hizo una...
Nos mandó un mensaje por Facebook, que primero nos mandó un mail a dronepodcast@codemonkey.cl, lo cual la dirección está mal, es podcast@codemonkey.cl. Ahí sí, haciendo la corrección. Y de hecho pasamos el dato, twitter.com/drunk/podcast, uh-huh. En Facebook, www.facebook.com, o búsquenos por Drone Podcast y Ustream, canal, channel... Drone Podcast.
Así es.
¿Y qué fue? Ya, sigamos. Póngale gordito, le hace el mail.
Yo no sé leer muy bien porque soy weón, pero mira. Hola humanos, varios. Y los de los otros también. La semana pasada varios sitios en los que trabajaba o trabajé fueron hackeados. ¡Oh, pobrecito! No había un patrón común salvo yo mismo. Había sitios WordPress, desarrollos míos, sitios web que casi sin programación, un par de include y nada más. Pensé incluso que yo tenía un virus o algo así, pero luego cayeron un par de sitios de amigos, conocidos, investigamos y paranoia modern on, etcétera. La única conclusión es que no fuimos lo único y que nadie está a salvo. Entonces, el tema pregunta es sobre seguridad en general, pero en particular si se quiere sobre seguridad en un servidor web y en los sitios que en el se alojan. Eso, saludos. Este es Lester Firla Saavedra.
Claro, agradecemos a Lester por el mensaje. Gracias, Lester.
Siempre nos sigue este gordito. Sí,
así que saludos a él.
Mira, la historia es bastante como...
Bastante más compleja. Póngale gordito.
Claro.
Voy igual.
Yo también, por ejemplo, en un momento yo tenía unos servidores en mi casa y que estaban en Debian. Y también en un momento fueron hackeados y cagaron todos los sitios web que tenía ahí. ¿Ah? Y eso fue una dejazón de no actualizar ni tampoco parchar, digamos, los bugs que van apareciendo, etcétera. Pero también hay un tema de ocupar software como WordPress. WordPress en sí, si tú lo montas, te empieza a funcionar al tiro, digamos, es de fácil funcionamiento. Pero las medidas de seguridad que tú tienes que tener para que no te pasen malos ratos con él, tienes que considerar, digamos, que si te vas a demorar, no sé, 10 minutos en instalar WordPress, tienes que demorarte por lo menos media hora más en poder dejarlo seguro. Nosotros nos demoramos bastante en dejar, por ejemplo, WordPress que ocupamos para la campaña presidencial de Marco, dejarlo seguro y que no nos hackearan. Lo único que tuvimos fueron denegaciones de servicio, pero aparte de eso nada más. Y el tema de la seguridad, el hackeo... Exacto. Bueno, tú cacháis más que yo al respecto de eso.
Sí, y Franco también tiene expertise en esa parte, ¿eh? Porque está calladito. Sí,
calladito.
Sí, muévalo un poquito. Franco,
sí.
Dígase algo.
Es que ya lo dijo todo Fernando, lo que hay que tener cuidado es con la actualización, lo típico. Que no es llegar y publicar un servicio...
En la internet y dejarlo
ahí. Siempre hay alguien que por último, por ocioso, va a tratar de hacer algo.
Claro.
Bueno, el caso del blog de Fernando era obviamente mucho más crítico, era el de Marco. Entonces, las ganas de
hacerlo mierda.
Mucho, claro, las ganas de hacerlo mierda.
Sí. No, dale, no así. Total, tenemos lenguaje explícito así.
Yo creo que eso
mierda, culo, teta.
Las tetinas.
ya gordito. Ya no, pero continúa, Franco, porque si no, gordito va a agarrar vuelo.
Bueno, y básicamente eso, que por ahí también alguien estaba preguntando si Linux era más seguro que Windows. En realidad es una pregunta que tiene múltiples respuestas porque depende mucho de quién lo está configurando y quién se preocupa de mantenerlo y todo eso.
Claro.
Problemas de seguridad siempre van a haber. Lo que pasa es que lo que cambia es que algunos problemas son fáciles de aprovechar, otros son complejos de aprovechar. Hay unos que dejan hacer las COA y otros que no dejan hacer casi nada.
Sí.
También cuánto tiempo se mueren en corregirlo. Son muchos aspectos, no es llegar y decir uno es mejor que el otro.
Bueno, acá...
Sí.
Enrique Dinamarca dice, pero los hackers son entonces hueones de mierda sin vida, no hacen nada bueno. En realidad, la palabra hacker es una palabra bastante genérica, digamos.
Sí, nosotros lo usamos en el término genérico del tipo que se dedica precisamente no a romper sistemas, sino que en tratar de mejorarlo. O sea, es el tipo que programa con pasión. El cracker es el cracker, o digamos así, el hueón ocioso es el cracker. Pero de hecho no es que sean hueón ociosos, porque de hecho tienen cierto grado de inteligencia de cierta manera. A pesar de que, claro, hay cosas que son genéricas, exploit genérico y todo eso, pero el problema está de que no tratan de probar qué tan inteligentes son, sino que tratan de probar qué tan idiota es el tipo que está manteniendo las máquinas. Claro. Y eso es siempre. O sea, de hecho, a mí, bueno, mi blog personal, que en este momento está caído, me lo han hackeado dos veces, pero he sabido cómo lo han hecho, y es solamente porque a mí se me ha olvidado hacer un par de cosas. Por tanto, el aseguramiento de servidor y cosas así es casi un arte. Claro. O sea, no es una cosa así como podía empezar a hacer un checklist y todo eso, pero siempre se te van a quedar cosas de fuera.
Claro. Por ejemplo, lo que pasa es que hay que más o menos saber lo que uno está haciendo. Porque
en todo sentido.
Es como lo que pasa es que igual uno podemos llegar y montarlo y dejarlo andando y listo y se va y ya no hay nada más que hacer. Pero hay que saber un poco, entender un poco cuáles son los problemas típicos de seguridad. Yo no me considero ningún experto, de hecho en este momento estoy pensando en qué me podría basar. Porque, claro, a veces los compadres que tienen tiempo y dedicación para hacer estas cosas van a encontrar un modo de joderte.
Sí, siempre lo hacen.
Y uno a veces no, en realidad no está dispuesto a dedicar todo el tiempo a defenderse de los
sucesos. Te voy a hacer una pausa porque quizás la próxima semana o la próxima vez de que tengamos, que nos reunamos así, podríamos hacer un podcast completamente de eso. O sea,
de seguridad.
Claro, tips, tricks y lo que sea.
Ya, pues, ¿ya? Genial.
Puedo invitar a un amigo que trabaja en el banco, que es guardia de banco.
Sí, de hecho, sí, aunque tú no lo creas, eso es un tipo de seguridad. O sea,
bueno, acá también tenemos un
tema. Espérate, antes, porque aparte que nos queda poco tiempo, Franco tiene una noticia, así que tiene una notición. Franco, el micrófono es todo suyo, nosotros nos vamos a mutear y nos vamos a ir a la mierda, así, denos.
Bien, lo que pasa es que, yo llevo como un año, más de un año escribiendo FireWire.
Franco Wire.
Y la idea mía era aprovechar ese espacio para que más gente conociera de Linux, porque hay un montón de gente en general que lee el sitio es súper visitado, es súper popular. Entonces la idea era aprovechar ese espacio y empezar a mostrar a Linux un poco más al mundo. Y después con el tiempo empecé a cachar que algunos artículos eran demasiado específicos para el sitio. O sea, mucha gente que le interesa su tema, a lo mejor no va a leer Firewire.
Ya.
Y al mismo tiempo hay gente que va a leer Firewire y que no le interesan los temas que me interesan a mí, los más específicos.
Le interesan más los de Mac.
Entonces, lo que pasa es que todos los días igual yo tengo que leer un montón de noticias. Entonces voy viendo cosas para Firewire y digo, ah, sí, esto está para el sitio ideal. Y eso es lo que termino escribiendo en el sitio. Pero además de eso, veo un montón de noticias que también son interesantes, pero que no son como para escribirle en Firewire. Así que dije, ya, ¿sabes qué más? Voy a tomar todas estas noticias más o menos entretenidas, para mí al menos,
yeah,
y las voy a llevar a un sitio externo, uno en donde los usuarios sepan que pueden encontrar estas cosas que son como más específicas.
Yeah.
Y así nació arialinux.cl.
¡Ay, veámoslo
al tiro! Gordito en este momento está abriendo el navegador colocando arialinux.cl,
sí, o www.arialinux.cl.
Hackeémoslo al tiro.
Justamente estaba pensando en eso.
Claro, ¿cómo instalar? No. Claro, hoy día nos vamos a dedicar a eso, Franco, no te preocupes. Mañana te van a llamar por teléfono. Dice, ¿cómo instalar llave SDK y JRE de Sun en Ubuntu Lucid? Sí, algo lo que están alguien reclamando. De hecho, ya tenemos control sobre el panel de WordPress. No.
Oye,
ya estamos modificando la noticia. Lo que te iba a decir, Franco, es que algo lo que están diciendo en el chat, Gordito, ¿podéis colocarte el chat un segundito, please?
Chas.
En el chat, claro, de que era estaba como orientado a demasiado Ubuntu. La idea es de que si alguien quiere escribir algo que es de otra distribución, que lo haga. O sea, es como, supónganse, está todo el mundo invitado, no solamente sea la gente que se sienta a leer esos artículos, sino que también tenga que ser la gente que quiera leer esos artículos. ¿Y cómo, qué mejor que hacerlo que llegar a escribirlo uno mismo? Y no esperen a que se le entregue el contenido, también participen en algo.
Bueno.
Porque también participan y terminan después haciendo un podcast.
Claro, y después cagando su vida para siempre.
Claro, no, después haciendo un attention whore y colocándose webcam y transmitiendo en vivo desde la misma casa. Y
dicen que se redirige a Tuxpan.
¿Sí?
No,
www.arealinux.cl, recién lo vimos y funciona. Es con www, creo que el arealinux.cl quizás, no sé, esa es una weá que tiene que arreglar, Franco, yo no.
A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Arealinux.cl, redirige Tuxpan. Veamos. ¿El gordito? Borra del triple de ahí para atrás.
Ah, tienes razón. Oh,
ya no importa. ¿Viste?
¿A dónde está el SSH?
Ya,
la regla. Tiro.
No, pero arreglalo unos minutos más y ya estamos. Nos quedan como 5 minutos de programa, así que voy.
Hablando de hackeo.
Claro, hablando de hackeo y nosotros ya modificándote los artículos en el WordPress. No, aquí somos malos. Oye, pero buena iniciativa. No, y aparte que, bueno...
Oye, ¿cuántas visitas habéis tenido?
No sé, man, pero pocas.
Sí. No, así, vamos a empezar...
Hoy día recién le... Es que yo lo que hace es que publiqué el sitio,
¿ya?
Lo anuncié, y se me ocurrió hoy día ponerle el Google Analytics. Entonces, recién voy a tener el primer reporte, yo creo, mañana.
Ya.
Y lo chistoso es que hoy día vi, delante vi que habían dos comentarios. Y dije, por fin los primeros comentarios me metí a ver.
¡Trolls!
Era spam.
¡Trolls!
Era spam.
Sí, hay que colocar un captcha, sí, te ahorré todo eso.
O sea.
Bueno, un captcha bonito, de ese típico onda. ¿Cuál de estas fotos es un gato? Así, ese claro. Es interesante.
Sí, eso es.
Pero hay una foto de un alien, una foto de una torta y después un gato. ¿Sí? Esos son los captcha interesantes, porque el otro coloca la palabra que está aquí. No, bueno.
Chao.
No, pero oye, buena iniciativa. Franco, ¿se puede comentar la conversación que tuvimos acerca que tú me habías comentado acerca del sitio?
Aplauso,
sí, primero aplauso.
Y Franco, bueno, tienen que apoyar el sitio visitándolo, recomendarlo a los amigos, sí, y por supuesto haciendo clic en la propaganda para que comencemos a financiar la
Queremos dinero. Franco quiere dinero. Y todos queremos dinero.
No, en realidad es para financiar el tiempo que uno ocupa publicando los artículos también, que no es menor.
Ya pinchamos una vez el gato.
Sí, de hecho ya Gordito está, su misión en la vida va a ser pinchar en los anuncios. No, no va a tener otra misión en la vida.
JC, ¿qué historia querés contar tú?
No, pues de la conversación que habíamos tenido cuando me contaste el sitio, del comienzo, así, onda. No, que quiero hacer esto.
Dale, es que sí. Me parece que lo mismo que yo conté, pero dale.
Sí, lo que pasa es que, bueno, que me habías comentado, y el día me dijiste así, onda, no te tengo la premisa, está todo armado y todo eso. Me falta colocarle el nombre. De eso me acuerdo. Fue hace como dos días, sí. Que me dijiste, uy, me falta colocarle el nombre. Yo no te dije nada, sí. Y de hecho me había invitado a colocar ahí. Y que eso me mande un review tipo, ¿cachai? Onda, no sé. Yo últimamente estoy odiando a Linux, pero lo estoy odiando con razón.
Ya.
Pero eso no significa que no lo siga usando.
Ella, la odiadora.
No, en serio, sí. Es que no significa que no lo odie, odiarlo es malo, así como decir ya, y ¿cachai? Odiar, pero porque sí. Sino que la idea es, hay ciertas cosas que hay que arreglar, ¿cachai? Y la idea es de tratar de presentar de cómo y el por qué. No podéis dejar de no tener razones para odiar. Así que yo cacho que me voy a mandar esa bola a Frank.
Pero siempre con altura de mira. La idea es tener un sitio más o menos enfocado en Linux. Esa es la cuestión.
Sí,
que mientras nos mantengamos por ahí, no hay ningún problema.
Sí. Oye, yo diría que estaríamos listos por el. Casi listos por el programa hoy día. Así que si alguien tiene un temita rápido.
No se nos queda nada, Fra.
Vulnerabilidades.
Se nos quedaron como tres cosas. Una es la vulnerabilidad de PHP, pero yo creo que no alcanzaba a hablarte todo el rato. Así que.
No, porque es un tema súper súper técnico.
Entonces, sí. No iríamos por las ramas de lo técnico.
No, pero a mí me gustó el tema de Arial Linux. Lo voy a revisar.
¿Lo vas a revisar?
Lo voy a revisar, pero ya caché de que admin todavía no.
No. Así que ahí a Franco le vamos a dar las recomendaciones y después le vamos a mandar la boleta.
Claro.
La boleta de servicio, claro, la boleta de servicio después de nosotros haber intervenido en el sitio.
Yo también tengo mis sitios webs que he creado últimamente.
Claro. Ah, sí. Gordito también está en aventura más, una aventura más loca que la cresta.
¿Cómo es eso, Gordito?
Mira, yo tengo un sitio webs. ¿Cuál, hablo de la comida o el de la empresa?
El de la empresa, muy bien.
Ya, de la empresa. Bueno, yo con un amigo mío decidimos armar una empresa que se dedique más a los temas de dar servicio a empresas que presten servicio a clientes. ¿Me explico? Tener, por ejemplo, ¿cómo se llama? La capacidad de, por ejemplo, montar páginas que tengan una capacidad de visita de 10.000 visitas diarias o un poco más, ¿cachai?
Todo efecto Slashdot.
Claro, o sea, cuestiones así que sean complicadas de poder sustentar. Y nosotros, se nos ocurrió eso. Y básicamente, la empresa se llama Open Gato. Y de hecho la pueden ver en www.opengato.cl. A mi amigo ya le mandé hoy día el Facebook, porque también creamos un Facebook. Y bueno, ahí estamos embarcados en eso. Ojalá que nos vaya bien. Y si nos va mal, bueno, ya la página no va a estar.
al menos podrán decir que lo intentaron.
Lo intentamos. Así que toda la gente que quiera participar, dar ideas y todo el cuento, lo puede hacer perfectamente en el Facebook, que es Open Gato. Y
todo junto.
Y la otra página web es una página que en realidad es para puro contar cuestiones de carrete.
Sí, esa es la otra. Es el otro experimento
del gordito.
El gordito, sí.
Claro, que la página se llama El Gordrino.
Ah, sí, te caché la otra vez.
Sí.
Y estamos colocando comentarios de lugares donde vamos a comer, a tomar y a huevear. Y cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Y ya todavía no me llega la demanda, pero es una demanda, digamos, por colocar algunos locales que reciclan chop, que son tóxicos.
No, es todo. Se anuncia absolutamente todo. Y de hecho ya va, sí. Porque, bueno, de hecho Gordito me invitó como reviewer también.
Claro.
Así que no, esta cosa ya va en familia, sí. Así que Franco, si quería aportar con lugares allá de la zona costera.
Claro.
No, además,
picas buenas, picas baratas, picas caras, picas que eran picadas y que ahora no son picadas.
Claro. Así que, bueno, estaríamos listos por hoy día, ¿no?
Así es,
la edición, hoy día, la 24 o la 25, no sé cuál, pero una 24. De esas dos. Bueno, pues la 24, ya, ok, 24.
Así que...
La de Jack Bauer.
Así que, amigos, buenas noches, buenas tardes, que lo pasen muy bien.
Sí, cuídense.
Cuídense, recuerden de que si ustedes no beban, o sea, si beben, no conduzcan. Y si conducen y están bebiendo, implica de que probablemente van a llegar a mi casa.
Claro, y lo peor de todo, si beben y conducen, traten de no botar la bebida.
Claro.
Ese fue el mensaje. Así que, bueno.
Un amigo en su camino.
Sí, de un amigo en su camino. Así que, bueno, buenas noches.
Claro.
Muchas gracias.